Primero de Juan 3 y el versículo 14, nada más leyendo este versículo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Vamos a orar. Padre, te pedimos que en esta tarde podamos aprender de tu palabra. Tu palabra que es clara, obvia, no difícil de entender. Ayúdanos a dejar a un lado toda excusa. Ayúdanos a dejar atrás toda defensa, toda justificación. Y nada más recibir tu palabra predicada como las palabras de Dios. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. ¿Cómo sabes que amas a tu hermano? ¿Cómo sabes que amas a tu hermano? Empiezo así porque es una pregunta muy importante, como vamos a ver. Y también empiezo así porque creo que necesitamos ser más prácticos en nuestra iglesia. Y no solamente usar la terminología cristiana, sino también entender lo que estamos diciendo. Pues la Biblia habla muchísimo del amor. Y habla muchísimo del amor entre los hermanos, el amor en la iglesia, el amor entre aquellos que han sido salvos por la misma sangre de Cristo. Y por eso nosotros aquí también correctamente hablamos mucho del amor. Hablamos mucho del amor entre los hermanos, hablamos mucho del amor que necesitamos aquí en la iglesia local. Y generalmente, yo no dudo para nada que en verdad queremos amar a otros. Eso generalmente no dudo. Que en verdad queremos tener un amor bíblico entre los hermanos en nuestra iglesia. Pero tal vez lo que necesitamos ver es si entendemos lo que estamos diciendo. Si en verdad entendemos bíblicamente lo que significa amar a nuestros hermanos en Cristo. Es lo que no estoy seguro que entendemos como deberíamos. Entonces, antes de cualquier otra cosa, tenemos que definir qué es el amor bíblico. Y sin duda, el pasaje bíblico que habla más del tema es 1 Corintios 13, que no vamos a estudiar en su totalidad. Pero sabemos que, resumiendo, este capítulo nos enseña que el amor bíblico es una decisión, es una acción, no es simplemente una emoción. Es decir, es algo sacrificial, no egoísta. Porque así es el amor de Dios para con nosotros. Él decidió proveernos la salvación por medio del sacrificio de su Hijo, no para que Él pudiera recibir algo de nosotros, porque no necesita nada de nosotros. Que solamente nos ama por el puro afecto de su voluntad. Y basado en su amor para con nosotros, somos mandados a amar a otros. Así que vemos que no es una emoción, sino una decisión, una acción, porque somos mandados a amar y nadie te puede mandar a sentir algo. So, cuando Dios te manda a amar, no está hablando de tus emociones, está hablando de tus decisiones y tus acciones. Es mandamiento de Dios y también es o debería ser algo que queremos hacer. Cuando vemos cuánto Dios nos ama a nosotros, vamos a querer también amar a otros. Entonces, este tipo de amor que necesitamos demostrar para con nuestros hermanos en Cristo no es un amor basado en cómo nos sentimos. Eso no tiene nada que ver. ¿Ok? Quitamos eso al principio. No tiene nada que ver con cómo te sientes. Este tipo de amor no está basado en cómo la otra persona te trata. Tampoco tiene nada que ver. No es un amor basado en conveniencia y comodidad. Si es un amor que es una decisión para sacrificarnos para el bien de otra persona. Ese es el amor. Y quiero que entendamos también al principio que el amor para con los hermanos no es opcional. Es lo que naturalmente caracteriza a un cristiano. Es una de las cosas que distingue a un cristiano de un incrédulo. Si no amamos a los cristianos bíblicamente, no somos salvos. Es así de importante este tema. ¿Lo hacemos perfectamente? No, por supuesto que no. Pero tampoco quiero suavizar la palabra de Dios. Quiero que hoy la palabra de Dios tenga su impacto por medio de este mensaje en nuestras vidas. Y si eso significa que tenemos que salir de aquí hoy y regresar a la casa y meditar por mucho tiempo y rogar a Dios por discernimiento en cuanto a si somos salvos o no, perfecto, perfecto. Porque si eres salvo, Dios te va a dar la confianza, te va a dar seguridad después de tu examinación y arrepentimiento. Y si no recibes la seguridad, si no tienes confianza porque te das cuenta de que no amas bíblicamente, también qué bueno, pues lo que Dios te puede usar para salvarte. Es decir, es mucho mejor ser perturbado por un rato en cuanto está tu alma y después recibir la confianza de Dios que ignorar los avisos bíblicos, engañarte y terminar el infierno. Por eso oro que Dios use su palabra hoy en este mensaje para ayudarnos a pensar seriamente en el tema del amor para con los hermanos, para ver si somos cristianos o no. Estoy convencido, hermanos, que ese es nuestro problema a la raíz de esta iglesia local. Algunos no aman porque no son cristianos. Ahora es tiempo para examinarnos y ver lo que Dios dice. Entonces vamos a considerar en primer lugar la importancia del amor para con los hermanos. Si no amas a los hermanos, no eres salvo. Lo que ya dije, pero quiero probarlo bíblicamente. Vamos a leer algunos versículos, otros versículos en 1 Juan. Empezando en el capítulo 2, versículos 10 a 11. 1 Juan 2, 10 a 11. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Capítulo 3, versículos 14 y 15. Que todos busquen sus Biblias, por favor, para leer conmigo, ¿no? 1 Juan 3, 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Capítulo 4, versículos 19 y 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, eso no es difícil a entender. Nadie aquí está confuso en este momento. Nadie confundido en este momento. Muy claro. Este amor bíblico que hemos visto no es una emoción, no tiene nada que ver con tus emociones. No es algo que haces porque alguien te trate bien. No depende de cómo te sientes en la presencia de alguien. Esas cosas no importan para nada. Es una decisión que caracteriza la vida de una persona que ha sido amado de Dios en la salvación de su alma. Entonces la pregunta, ¿cómo sabes que amas a tu hermano? También podría ser hecho de otra manera. ¿Cómo sabes que eres un cristiano? ¿Verdad? ¿Cómo sabes que eres cristiano? Porque no tiene nada que ver con tu asistencia aquí. Una de las pruebas es si amas a los hermanos o no. El amor para los hermanos es una de las pruebas del nuevo nacimiento, de la regeneración, de un corazón que ha sido transformado por Dios y por el amor de Dios. Por eso, hermanos, estoy predicando este mensaje, por ese asunto de vida y muerte. Entonces, y ustedes están cansados, están checando sus relojes para ver cuándo pueden salir. Ese es el tema de vida y muerte. Quiero que salgas de aquí sabiendo si es salvo hoy o no. Es tan importante, hermanos. Si amamos solamente a aquellos que nos aman a nosotros, si amamos solamente a aquellos que nos tratan bien, a aquellos que nunca nos han ofendido, si amamos solamente a aquellos que nos caen bien, no somos para nada diferentes que el mundo. Tal tipo de amor es muy fácil. Un amor basado en las emociones, pero no es amor bíblico. Pero el cristiano verdadero ha sido tan transformado por Dios, tan transformado por su salvación que empieza a amar personas que son muy diferentes que él o ella. Empieza a amar personas que le ofenden. Empieza a amar personas que le hablan mal, personas que no le saludan bien, personas que son difíciles de amar. Naturalmente, nadie puede amar así. Y por eso ese tipo de amor sacrificial para los hermanos es una prueba de la salvación. Si no lo tienes, no eres salvo. Si no amas a los hermanos, no importa cómo te sientes, no importa cómo te tratan, no puedes reclamar ser hijo de Dios. No lo hagas, porque no lo eres. La gran importancia de este amor para los hermanos se encuentra también en 1 Corintios 13. Y vamos a leer nada más los primeros tres versículos de este capítulo tan importante en cuanto al amor. 1 Corintios 13, versículos 1 a 3. 1 Corintios 13, 1 a 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, este capítulo es muy conocido, así que se predica muchas veces en las bodas, pero creo que no lo hayamos entendido completamente, o no sería el capítulo favorito de los cristianos. Pablo es muy fuerte, y lo que dice aquí en sus primeros versículos. Tú puedes hablar docenas de idiomas, hasta idiomas angélicos. Tú puedes vender todo lo que tienes y dar a los pobres. Y si no tienes amor, no tienes nada y no eres nadie. Todas tus palabras, todas tus buenas obras son vanas, basura. No tienen nada de valor. Si no tienes amor bíblico, amor sacrificial, amor que ama, no importa cómo te sientes en el momento. La verdad, hermanos, deberíamos estar hartos nosotros de escuchar tantas excusas en cuanto a cómo nos sentimos. Voy a ser bueno eso con ustedes mismos, con ustedes. No importa. Me importan a mí un poco porque soy pastor y ustedes son importantes para mí. Pero en cuanto a su amor para con otros, en cuanto a su asistencia a la iglesia, en cuanto a su obediencia a Dios, sus emociones no importan para nada. No importa cómo se sienten. Y si eso les ofende, así es. Nuestros sentimientos, emociones no son la base de nada. Y para el problema que vemos aquí, las divisiones, personas que no hablan con otras personas, es porque no quiero, no me gusta, me he ofendido, mis sentimientos son lastimados. ¿Y saben qué? No importa. Bueno, si eres incrédulo, sí importa porque no puedes. Y si eres cristiano, no hay excusa. Ninguna, nunca, bajo ninguna circunstancia. ¿Somos cristianos o no, hermanos? Es el problema. ¿Somos cristianos o no? Entonces, ¿dónde está el amor verdadero en esa iglesia local? Si yo estuviera pastoreando a una iglesia de incrédulos, yo entendería completamente lo que está pasando en esa iglesia en este año pasado. Entendería completamente, sin problema. Lo que no entiendo es que supuestamente es una iglesia de cristianos y ustedes no quieren amar. Y fíjense, en este momento, no sé si ustedes están pensando a otra persona. Ah, ¿por qué tal persona no está aquí? Necesita ese mensaje. Si esa persona me ofendió, espero que esté escuchando el mensaje del pastor. No, no, estoy hablando de ti. De ti. De cada persona aquí, de mí mismo. Ya dejen de pensar en los demás. Ellos no son el problema. Tú eres el problema. Tú eres el problema. Yo soy el problema. Tenemos que amar, hermanos. Y dejar atrás toda excusa, toda justificación de mis pobres sentimientos de cómo me siento. No importa. Simplemente no importa. Bueno, hay otros pasajes también que explican ese tema, pero esos son los más obvios. Aquí en Corintios, 1 Juan también. Es tan importante saber si amas a tus hermanos porque es prueba de la salvación. Es cuestión de vida y muerte. Si no amas a los hermanos, vas al infierno. Por eso el mensaje es tan importante. Por eso Satanás ha estorbado a muchos hoy a no venir. Porque él sabía bien. Pero aquí estamos nosotros. Entonces no piensa en los demás. Piensa en ti mismo. En sí mismo. En la importancia de este tema. Tal vez estás pensando también. Pues, pastor, yo amo a muchas personas. hasta que yo puedo amar a personas en la calle, yo puedo amar a personas en las tiendas, pero no puedo con algunos en la iglesia, eso no puedo aguantar. Pues por supuesto, porque es muy fácil amar, entre comillas, una persona desconocida. Es muy fácil amar a una persona que ves de vez en cuando. Una persona de quien casi no sabes nada de su vida y él o ella no sabe casi nada de la tuya. Eso es muy fácil, muy fácil. Es más difícil amar a tu cónyuge de más de 20 años, pues ustedes se conocen íntimamente. Es más difícil amar al hermano de la iglesia que has visto cada semana por 5 años y ya estás harto de él o ella. Es más difícil amar a la hermana que te ha ofendido con su lengua. Pero ese es el amor bíblico. No estoy hablando aquí de el amor para con personas en la calle. No estoy hablando de tu amor porque permites al coche al lado meterse enfrente de ti. Estoy hablando del amor a los hermanos. No vas a recibir ningún premio espiritual por amar a personas que te tratan bien o amar a personas que realmente no conoces bien y en verdad no te conocen a ti. La prueba de la salvación, la prueba de si eres cristiano o no, es en parte si amas a los hermanos. No me amas a la persona en la calle, eso no importa. Estoy hablando de personas aquí en esta iglesia. Si amas al pueblo de Dios de manera sacrificial, con acciones, no importa tus emociones. Entonces, esa es la importancia del tema. Es literalmente asunto de vida y muerte para todos aquí en esta iglesia local. Después vamos a considerar las características del amor para con los hermanos. Ahora vemos que es importante. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es ese tipo de amor bíblico? Y vamos a ser breves aquí porque hay mucho que podemos hacer. Pero la idea aquí no es para que yo les diga todo, sino que yo menciono algunas cosas para que ustedes se profundicen en eso entre semana. Para que ustedes recuerden, no es suficiente venir aquí, escuchar un sermón de 40 minutos y después también para la semana. No funciona así. Es nada más para ayudarles a querer estudiar más. Ustedes que vienen aquí los domingos y no leen la Biblia entre semana, no sé lo que están haciendo. Y es por eso que su vida cristiana es muy débil, si son cristianos. Entonces voy a mencionar algunas cosas con la intención de que ustedes tomen esas cosas y estudien en casa entre semana para profundizarse en cómo es el amor bíblico, cómo puedo amar bíblicamente. ¿Okay? La primera característica que quiero mencionar aquí es el perdón. ¿Cómo es el amor para con los hermanos? En primer lugar, es el perdón. Un cristiano amargado es una contradicción de términos. Y un cristiano que no puede perdonar, no existe. En Mateo 18, Cristo contó la historia, que todos conocen, que este hombre que debió muchísimo a su Señor. ¿Ustedes recuerdan? Él debió más que pudiera haber pagado en 1000 vidas, literalmente. Pero fue perdonado completamente. Este mismo hombre tenía un consiervo que le debió muy poco, como 3 meses de salario. Y este hombre decidió no perdonar a su consiervo. Su señor, el primer hombre, se enteró, se enojó muchísimo y le echó a la cárcel hasta que pagara toda su deuda original. Y Cristo dijo, terminando esta historia, escuchen. Cristo dijo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, es la palabra de Dios. Fuerte, es lo que Cristo mismo dijo. Si tú no perdonas de todo corazón a tu hermano sus ofensas, Dios no te va a perdonar a ti. Por supuesto, eso no significa que vas a perder la salvación. No significa que un cristiano que una vez no perdona va a perder la salvación. Lo que significa es que si tú no puedes perdonar a otras personas, si en verdad no puedes perdonarles, si tu vida es caracterizada por la falta de perdón, significa que nunca has sido perdonado y no eres salvo. Y yo creo que tenemos que tomarse verdad en serio. Hay personas en nuestras iglesias que reclaman ser cristianos, pero no perdonan. Absolutamente rehúsan perdonar a algunos, rehúsan estar en la misma iglesia local con ciertas personas. ¿Y saben qué? Tales personas, si en verdad no pueden perdonar, no son salvos. Así de fácil, no son salvos. Porque una persona que ha sido perdonada de sus pecados, por todos sus pecados, por el sacrificio de Cristo, perdona a otros sus pequeñitas de ofensas. La persona que no perdona demuestra claramente que no ha sido perdonado y por eso no tiene la capacidad de perdonar a otros. Efesios 4:32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Colosenses 3 leemos lo mismo: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El amor para con los hermanos es caracterizado por el perdón. ¿Cómo sabes que amas a tu hermano? ¿Cómo sabes si eres cristiano? Tú perdonas a otros, así como Dios te ha perdonado a ti. Y si no perdonas, no eres cristiano. Otra característica del amor para con los hermanos es que es un amor que da sacrificialmente. Regresamos, por favor, a 1 de Juan para leer el capítulo 3, versículos 17 y 18. Primero de Juan 3, versículos 17 a 18. Este amor verdadero es un amor que da sacrificialmente. Primero de Juan 3, 17 a 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad. ¿Cuántos aquí tienen bienes de este mundo? Todos. Algunos más, otros menos, pero todos nosotros tenemos bienes, recursos, dinero y por lo menos tiempo. Todos aquí tienen bienes de este mundo. Y si vemos a un hermano en necesidad y solamente decimos, caliéntete, sáciate, como leemos en Santiago 2, la Biblia dice que el amor de Dios no muere en nosotros. Y por eso nos amonesta, sigue en el versículo, que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad. ¿Y cuántas veces, hermanos, cuántas veces hemos hablado aquí en esta iglesia de amar no solamente de palabra y lengua, sino de hecho en verdad? Muchísimas veces. Muchísimas veces. Entonces, ¿qué debemos hacer para hacer este cambio en nuestra iglesia? Ese pasaje nos dice, dar sacrificialmente, es decir, no dar del dinero que te sobra, eso no es amor, no dar del tiempo que te sobra, tampoco es amor, y honestamente, muy pocos aquí tienen dinero o tiempo que sobra. No, la solución es dar sacrificialmente, para mostrar de manera real y práctica que amas a los hermanos. Todos nosotros podemos, si somos cristianos, de una manera u otra, con dinero, con recursos, con tiempo, podemos y debemos mostrar nuestro amor para los hermanos por medio de dar sacrificialmente hasta que duela. Hasta que duela. Es fácil. Ah, yo recibí 20 pesos más. ¿Qué necesita? No, es dar lo que no tienes. Es dar sacrificialmente. Es una manera para mostrar amor para con otros. Otra característica del amor es la comunión, la convivencia. Y vemos mucho de este atributo en la iglesia primitiva. Por ejemplo, leemos en Hechos 2 que los que fueron salvos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También dice que ellos perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, escuchen bien, comiendo juntos con los hermanos no es para nada la única manera para mostrar la comunión de los santos. Pero es algo que la iglesia primitiva hizo. Creo que podemos aprender de ellos. Y fíjense que lo hizo con alegría. No, no lo hicieron porque Pedro dijo, hermanos, tienen que quedarse después para comer. Bueno, Pedro lo dijo, para estar bien con Pedro lo vamos a hacer. No, dice, con alegría. Fin del milagro. Ellos quisieron estar juntos. ¿Ustedes recuerdan cómo eso se siente? O ya ha pasado tanto tiempo que ya no. No, honestamente, piensen. ¿Ustedes recuerdan cuándo disfrutamos de estar juntos? Yo sí. ¿Qué pasó? No, pastor, no hay mandamiento de comer juntos. Pues no, claro, pero... En la iglesia primitiva, tienen tanta alegría de estar juntos que quisieron. Cada día en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez. Los tiempos de convivencia que tenemos como iglesia no son cosas que debemos tener que forzarnos a hacer. Un cristiano verdadero con amor verdadero para con los hermanos quiere pasar tiempo con los otros, quiere estar en su presencia, quiere disfrutar la comunión de los santos. Pero si tú no puedes aguantar estar en la presencia de los santos, si no puedes aguantar quedarte ni un minuto después del servicio para hablar con otros, debes examinarte seriamente. Porque parte del amor para los hermanos es la alegría que tenemos al tener la oportunidad de estar juntos. Y muchos se quejan de que no tienen contacto con nadie entre semana, y entiendo que es muy difícil aquí en la ciudad, pero por lo menos aquí los domingos estamos. Y no estoy muy abierto, la verdad, a escuchar quejas de no poder pasar tiempo entre semana cuando ni aprovechen el tiempo que tenemos los domingos. Yo no creo que sea el problema de la iglesia. Es problema del corazón, que necesitamos otra vez el amor bíblico. Y un atributo final del amor verdadero que vamos a ver es que el amor verdadero da preferencia a otros. Que leamos por favor Romanos 12 y versículo 10. Romanos 12 y el versículo 10. Romanos 12, 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y lo que también leemos en Filipenses 2, cuando dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Quién es más importante en tu vida? ¿Tú o tus hermanos en Cristo? ¿Quién recibe la prioridad en tu vida? ¿Tú o tus hermanos en Cristo? Pues todos nosotros sabemos lo que debería ser la respuesta, pero estoy buscando la respuesta honesta. Nuestro amor generalmente es muy egoísta. Muy egoísta. Pues necesitamos aprender a dar preferencia a los hermanos. Ellos son más importantes que tú. Estamos a aprender a tratarles a los demás como más importantes que nosotros mismos. Me voy a arriesgar un poquito. Cuando vienes a estar en la iglesia, y no hay razón verdadera, que no estás en cama o vomitando antes de venir, ¿no? Es una distracción a los demás y no estás amándoles. Estás mostrando tu egoísmo. Dices, no, pastor, eso es tu tema favorito. No, pero es una cosa externa que muestra cómo es el corazón. Y nuestros corazones son muy egoístas, porque no nos esforzamos a mostrar reverencia a Dios, respeto al predicador y amor a los hermanos. Y no son aquellos que viven muy lejos. Los que viven muy lejos vienen más o menos a tiempo. Son ustedes que viven más cerca. Y no pueden. ¿Qué está pasando? Les digo, no aman a sus hermanos. Hay mucho más también. Hay otras cosas que tienen que ver con este problema. Pero aparte, en cuanto a este tema, no aman a sus hermanos. Yo puedo venir cuando yo quiera. Cuando esté más cómodo para mí. ¿Y los demás? Ellos son más importantes que tú. Y tu comodidad. Y tus problemas. Nada más un ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿okay? No me malentiendan tampoco. Es un ejemplo práctico que en 7 años no hemos podido entender. La mayoría, algunos de ustedes lo hacen muy bien, lo agradezco. Y otros, pues empiecen a amar a sus hermanos, por favor. Finalmente, rápido, vamos a leer Lucas 6. Otra vez, no quiero que ustedes piensen que son solo mis palabras. Quiero que leamos muchos pasajes para que veamos que es la palabra de Dios. Nadie aquí debe salir de aquí y cambiar por mí. No quiero eso. Pero Dios dice eso en todo lugar. Leen por favor en Lucas 6, 31 a 36. Las palabras aquí de Cristo. Lucas 6, 31 a 36. Y como creéis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué es eso? Es la regla de oro, se llama, ¿verdad? Tal vez somos aquí en la iglesia, se quejan. Nadie me marcó cuando falté a la iglesia. ¿Y tú? ¿Has marcado a alguien alguna vez en tu vida? Pues no. Como creéis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos. Y hacer bien y prestar y no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo. Porque es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Pues digo, el amor no es una emoción. Porque solamente amas emocionalmente a aquellos que te tratan bien. La única persona que ama a la persona que le trata mal es un cristiano. Y finalmente quiero que veamos los resultados del amor para con los hermanos. Ya vimos su importancia, sus características, algunas, a los resultados. Porque Dios no nos manda a amar a los hermanos solamente para que podamos cumplir otro deber. Hay maravillosos resultados cuando amamos a otros. Por ejemplo, la unidad. Leamos Efesios 4, 15, 16. La unidad es un resultado del amor para con los hermanos. Efesios 4, versículos 15 a 16. Efesios 4, 15 a 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y cuando juntos seguimos la verdad en amor, como por lo menos intentamos hacer aquí, crecemos juntos como cuerpo. Y dice, cuando es así, el cuerpo es unido, funciona bien, con todas sus coyunturas que se ayudan mutuamente, y seguimos edificándonos en amor. Y esa es la meta de la iglesia, porque Cristo oró a su Padre en Juan 17, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Es decir, esta unidad que tenemos cuando nos amamos unos a otros con amor bíblico, es un resultado maravilloso. Es un resultado por el cual oró Cristo. Y por eso debería ser nuestra meta como iglesia local. Otro resultado del amor es el gozo. Lo que leímos en el Salmo 133 al principio del servicio. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando amamos así, de esta manera, bíblicamente, ¿saben qué? Vamos a tener ganas de ir a la iglesia en vez de no querer ir. Cuando amamos así, vamos a no querer regresar a nuestras casas inmediatamente después del culto, porque vamos a querer disfrutar más la unidad aquí. El amor para con los hermanos es lo que necesitamos para otra vez disfrutar, pasar el tiempo juntos, hermanos, para otra vez tener gozo y alegría al reunirnos como iglesia. Y el resultado final que quiero que veamos se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 13, y versículo 35. Juan 13, 35. Juan 13, 35. Son las palabras de Cristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Estudiamos la semana pasada que en el mensaje en cuanto al arrepentimiento, que necesitamos ser diferentes que el mundo, radicalmente diferentes que el mundo. Y mientras podemos y deberíamos pensar en cosas prácticas como la música, las películas, aquí Cristo nos dice una manera en la cual podemos mostrar a todo el mundo que somos diferentes, por medio del amor que tenemos los unos a los otros. Porque el amor en el mundo no existe, el amor bíblico no existe. Entonces, cuando los incrédulos ven que somos amando a personas que no son como nosotros, que estamos amando a personas que nos han ofendido fuertemente, para ellos es un testimonio increíble, porque ellos no entienden y ni pueden hacerlo. Queremos que ellos vean nuestras buenas obras, que incluye el amor para los hermanos, para glorificar a su Padre que estamos cielos. Entonces, hermanos, espero que podamos ver de manera clara y bíblica cuán importante es este tema. Necesitamos poder responder la pregunta: ¿cómo sabes que amas a tu hermano? Porque en verdad es tema de vida y muerte. La persona que no ama a los hermanos conforme a las características que hemos visto, no tiene ningún derecho de llamarse cristiano. Pues tampoco es solamente algo negativo. Pues tampoco es solamente algo que tenemos que hacer. Hemos visto algunos resultados maravillosos que vamos a experimentar cuando amamos. Unidad, gozo, testimonio al mundo. Pero aquí al final es absolutamente esencial que nos demos cuenta de cómo vamos a hacer todo eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a amar así? Tenemos que entender que ese tipo de amor es solamente posible cuando está basado en el amor de Dios para con nosotros. Esto vimos cuando vimos la parte del perdón, pero es la verdad en todo. Todo este amor para con nuestros hermanos en Cristo está basado en el amor de Dios para con nosotros. Y el amor de Dios para con nosotros es la única cosa que nos va a dar el poder para poder amar a otros. Que leamos, por favor, en 1 de Juan, otra vez, 3:16. 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces vemos aquí que la base por nuestra capacidad de amar a los hermanos sacrificialmente hasta poner nuestras vidas por ellos es que Dios hizo lo mismo para con nosotros. Cristo vino, se entregó a sí mismo por nosotros, nuestros pecados, murió en nuestro lugar, para que podamos tener la vida eterna. Entendemos, nadie puede salvarse a sí mismo, nadie puede merecer la salvación. Es el puro amor de Dios. No hay amor más grande, no hay un ejemplo más grande del amor sacrificial que el amor de Dios en mandar a su Hijo para morir en su lugar. Y cuando ya entendemos esas buenas nuevas, cuando ya somos salvos y dejamos de confiar en nosotros y nuestras obras, dependemos completamente de Dios para ser salvos, algo cambia. Ya no somos tan egoístas como antes. Ya tenemos la capacidad de amar a otros. Otros que no son parte de la misma familia de sangre. Otros que son muy diferentes que nosotros. Otros que nos molestan. Ahora podemos amarles, porque hemos sido transformados por el amor de Dios para con nosotros. Y finalmente podemos leer este mismo libro de 1 de Juan, el capítulo 4, versículos 7 a 11. Terminando con este pasaje. 1 de Juan 4, 7 a 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor es de Dios porque Dios es amor. Por eso sabemos en qué consiste el amor. ¿Qué es el amor? Ya sabemos. Lo vimos cuando Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros. Por eso, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es decir, no tienes que forzarte a amar así. De hecho, no puedes. No puedes buscar dentro de ti por este amor sacrificial para que lo muestres a los demás. Lo que necesitas es entender más el amor de Dios para contigo. Esa es la clave. ¿Entiende eso? Porque es importantísimo, hermanos. No puedes forzarte a amar a tu hermano. Y esto ha sido nuestro problema aquí. Sabemos que devenimos. Intentamos a forzarnos a amar a otros. Y no hemos podido. Y eso es porque esa no es la manera. No puedes forzarte a amar a otra persona. Tienes que estar tan lleno del amor de Dios, tan lleno del conocimiento y entendimiento y sentimiento del amor de Dios para contigo, que está derramando de tu ser, que está rebosando de ti, que fluye naturalmente hacia otros. Es la única manera en la cual vas a poder amar a otros. ¿Entendemos? ¿Sí? Eso ha sido nuestro problema. Algunos de ustedes, con buenos motivos, han intentado forzarles a amar a otros y no han podido. Eso no es la solución. La solución es pasar más tiempo con Dios, más tiempo en la palabra, más tiempo en oración, más tiempo conociendo a Dios y meditando en quién es, y meditando en su amor para contigo, para que naturalmente explote de ti. Es la única manera. Pide a Dios por este amor. Así como Pablo pidió por los filipenses, que nuestro amor abunde aún más y más. Que nuestra oración sea que el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos con nosotros y para con todos. Que así sea. Amén. Vamos a orar. Señor, tu palabra hoy nos ha confrontado fuertemente. Y Señor, si hay alguna persona aquí que no ha sido confrontada con tu palabra, te pedimos que lo hagas. Ahora, saliendo de aquí, porque tu palabra es poderosa. Es una espada penetrante. Hemos sido confrontados con nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, que no permitas que olvidemos tan rápidamente esta convicción. Te pedimos, Señor, que permitas que sigamos por un rato en esta convicción. Después de que tú, o antes de que tú nos sanes con tu gracia y con tu amor. Te pedimos, Señor, que en verdad podamos sentir la gravedad de nuestro pecado. No hemos entendido completamente tu amor para con nosotros, por eso no hemos podido amar a otros. Te pedimos, Señor, que nos regreses a nuestro primer amor, a querer pasar más tiempo contigo, a querer meditar más en quién eres, en tu gran amor para con nosotros, para que naturalmente fluya de nosotros hacia otros. Te pedimos, Señor, por más amor aquí en nuestra iglesia local, pero no a fuerzas, Señor, no a fuerzas, eso no funciona. Llénanos tanto con tu amor, tanto con el entendimiento y sentimiento de tu amor, que naturalmente queremos amar a otros. Así como tú nos has amado a nosotros. Te pedimos, Señor, que hagas eso para cada persona de nuestra iglesia, que esté aquí o no, para que otra vez tengamos el gozo de estar juntos, para que otra vez tengamos la unidad Ayúdanos, Señor, a no salir de aquí pensando en otra persona, en lo que él o ella necesita hacer para cambiar, sino en nosotros mismos. Ayúdanos a arrepentirnos en verdad y a hacer cambios radicales. Llénanos con tu amor, te pedimos, Señor. Ayúdanos a mostrarlo para con nosotros aquí. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.